Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 8 de febrero de 2026, titulado Una unión redentora histórica, escrita por Brian Arlo y basado en la Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 al 14. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. Hay momentos que no solo cambian nuestras vidas, sino que las definen. El matrimonio es uno de esos momentos, cuando un hombre y una mujer entran en la unión matrimonial, cuando prometen amarse y servirse mutuamente. Buscar a otro, en ese sentido, sería el adulterio. De la misma manera, cuando entramos en unión con Cristo, mirar hacia otro lado no solo es minimizar la promesa que hacemos de seguir a Cristo, vivir para Él y renunciar a Satanás, sino pasar por alto lo que Él ha hecho por nosotros y cometer adulterio espiritual. Pablo recordó a los cristianos romanos en el capítulo 5 que quienes no conocen a Dios no solo viven una vida sin Él, sino que viven en rebelión contra Él y están en guerra con Él. Pero al contrario, quienes conocen a Dios no solo están en paz con Él, sino que están justificados. Y mientras que quienes no conocen a Dios se enfrentarán a la culpa ante su trono de juicio y enfrentarán la eternidad en el infierno. Mientras que quienes conocen a Dios se presentarán ante su trono de gracia y pasarán la eternidad con Cristo. Un tema principal de la carta de Pablo a los romanos era comunicar que el Evangelio es el regalo de salvación de Dios para todos los que creen. Asegurar a los cristianos que la justicia es un don de Dios obtenido por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Es decir, que no era ni es algo a lo que pueda contribuir. Los verdaderos cristianos renacidos no se salvan por nada de lo que hacen, sino solo por la fe y la gracia. Con esto en mente, a Pablo pregunta en el versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Debemos continuar en pecado para que la gracia abunde? Pablo deja claro en este versículo que los cristianos están libres de pecado, no libres de pecar. Dietrich Bonhoeffer escribió sobre la gracia barata. En resumen, la gracia barata es esperar perdón sin arrepentimiento, como una fe que da por sentada la misericordia de Dios y la trata como una carta de salida de la cárcel. La gracia no es un pase libre ni luz verde para continuar en el pecado. Un resultado o consecuencia de la unión con Cristo, siendo una nueva creación en Cristo. No es tratar la gracia de Dios como una gracia barata, viéndola a la ligera o como una licencia para seguir viviendo de una manera que ponga en duda esa misma unión. Pablo responde a su propia pregunta en el versículo 2 con palabras contundentes. De ninguna manera. Y plantea una pregunta que hoy es tan relevante como lo fue cuando se escribió esta carta. ¿Cómo podemos nosotros, los que morimos para pecar, seguir viviendo en el pecado? ¿Qué significa morir al pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Es importante señalar que morir al pecado o morir por el pecado no significa que los cristianos ya no luchan contra el pecado, ni que los cristianos no tropiecen o retrocedan. Tampoco se refiere a la perfección sin pecado, sino a una relación rota con los pecados, el gobierno y la unión. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice en referencia al pecado: pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando comenzamos una relación con Cristo, cuando entramos en unión con Cristo, Charles Spurgeon dijo esto: no hay alegría en este mundo como la unión con Cristo. Cuando más la sentimos, más felices somos. El Oxford English Dictionary, el diccionario en inglés de Oxford, define unión como la acción de unirse o el hecho de estar unidos. Tener unión con Cristo significa tener un vínculo personal, un vínculo íntimo, un vínculo espiritual e irrompible con Cristo. Como resultado de esto, nuestra relación, nuestro amor con el pecado, debería morir. Versículos 3 y 4. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Nuestra unión con Cristo no se crea ni se produce por nuestro bautismo. El bautismo refleja la unión que nuestra fe en Cristo ya ha recibido. A través de la fe que se demuestra o se declara en el bautismo, como cristianos participamos en la muerte de Cristo. Nuestra antigua naturaleza, la que camina en los deseos del pecado habitual, ha sido crucificada con Cristo. Nuestra unión con el pecado se cambia por una unión con Cristo. Nuestra unión con el pecado se cambia por una unión con Cristo. Cuando estamos unidos al pecado, caminando en pecado y sucumbiendo a sus lujurias, persiguiendo sus lujurias, estamos esclavizados al pecado y cosechamos las consecuencias. Cuando estamos en unión con Cristo, somos salvos para Cristo y conoceremos la alegría de la eternidad en su presencia que solo la unión con Él trae. El comentarista bíblico Matthew Henry comenta: la muerte trae alivio a los cansados. Así debemos estar muertos al pecado, obedecerle, observarle, respetarle, cumplir su voluntad, no más que el que está muerto, cumple con sus antiguos amos. La muerte produce un cambio poderoso. Tal cambio produce la santificación en el alma, que corta toda correspondencia con el pecado. A través de nuestra unión con Cristo, tenemos una nueva vida en Cristo. La muerte es esencial para la vida en su sentido más estricto. Versículo 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Debemos morir con Cristo. Esto significa no solo nuestro antiguo yo con sus lujurias, anhelos y rebelión contra Dios, que trae la separación de Dios, siendo Cristo crucificado, sino también, alabado sea Dios, experimentando la unión con Cristo. Al morir por el pecado somos empoderados y capacitados para vivir una nueva vida. Esto no solo habla de la resurrección del cuerpo que los cristianos pueden esperar en el último día, sino también de la novedad de la vida, una vida cambiada que quien está en unión llega a conocer en el momento de la conversión. Es importante señalar que morir por el pecado no significa que los cristianos ya no luchan contra el pecado, ni que los cristianos no tropiecen o retrocedan. Un cristiano no puede tener un pie en ambos bandos. Es imposible estar en unión con Cristo y, sin embargo, continuando nuestro amor con el pecado habitual y continuo. Ambos son polos opuestos. Versículo 6. Nuestro antiguo yo anterior, nuestra vida habitual que defendía el pecado, ha muerto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguien está en Cristo, es una creación nueva. Lo viejo se ha ido. Lo nuevo ha llegado. Y el versículo 7 deja muy claro. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si estamos muertos al pecado, entonces estamos libres de su esclavitud, su dominio. Un prisionero liberado del corredor de la muerte no intentaría, en su sano juicio, regresar a su celda y esperar el destino del que fue liberado. La unión con Cristo nos libera, nos separa de nuestra unión con el pecado. Nunca querríamos volver a la vida, los caminos y la eternidad de la que la unión con Cristo nos ha liberado, ¿verdad? Versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Morir con Cristo significa vivir con Cristo. Qué tan bendecidos somos los que conocemos a Cristo por tener la seguridad de que vivir con Cristo no solo habla de una vida transformada ahora, sino de una promesa futura, de una vida eterna de resurrección. Versículo 9. al 10, hay milagros bien documentados de personas que Cristo resucitó físicamente de entre los muertos en los evangelios, siendo Lázaro, que está descrito en Juan capítulo 11, uno de esos casos. Sin embargo, cada uno de ellos moriría físicamente de nuevo. Pero Cristo resucitó de entre los muertos para no volver a ver la muerte jamás. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Cristo dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Versículo 11. Debemos estar muertos al pecado. La unión con Cristo significa muerte del pecado. Pablo escribe en Romanos capítulo 7, versículo 4 a los cristianos. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. A veces un contraste. Pensar en lo opuesto de algo o incluso en una alternativa puede ayudarnos a entender o apreciar mejor algo. ¿Qué es lo contrario a estar muerto? Simplemente estar vivo. O estar muerto al pecado en este caso, una nueva creación. Significa estar vivo en Cristo. Nuestra unión con Cristo es un don, pero ¿son evidentes las consecuencias de ese don en nuestras vidas? ¿Estamos muertos al pecado? Arthur Byrd planteó una vez una pregunta como estímulo para la introspección. Si estuvieras ante un tribunal y el cargo que se te imputara fuera ser cristiano, ¿habría pruebas suficientes para condenarte? Sí, quienes conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos el privilegio de compartir una unión con Cristo, una relación profunda y significativa con Cristo. Pero esto debe ser evidente en cómo vivimos nuestras vidas. ¿Con qué frecuencia nos acercamos a Dios en oración y le pedimos que nos ayude a desear ser más como Cristo y ser más como Cristo? Versículos 12 al 13. Matthew Henry, el comentarista, nuevamente sobre estos versículos. Aunque el pecado permanezca como un forajido, aunque oprima como un tirano, no dejemos que reine como un rey. Como cristianos, sí, seguimos siendo pecadores, pero pecadores salvados por la gracia. El pecado sin resolver echa raíces. Es fácil decir las cosas correctas que dan la impresión de que nos gustaría, especialmente con ciertas personas, pero nosotros, como cristianos, debemos alabar a Dios, adorar a Dios, no solo con nuestra lengua, sino que todo nuestro cuerpo debe ser usado como instrumento de adoración para Él. Esto simplemente no puede ser así. Es imposible si nuestros cuerpos se usan como instrumentos de pecado. Debemos ser santos, apartados. Pablo termina la sección que estamos viendo hoy en el versículo 14, recordando a los cristianos la transacción que tuvo lugar en la cruz. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Bajo el nuevo pacto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, la ley destacaba el pecado, pero no proporcionaba un medio ni una forma de superarlo. La gracia, en cambio, nos permite vivir una vida que no se vive en esclavitud al pecado. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy como cristianos? Estamos unidos con Cristo. Si realmente hemos muerto con Él, Él es Señor y Salvador de nuestras vidas. El pecado ya no reina sobre nosotros, lo hace Cristo. Pertenecemos a Cristo, somos suyos, comprados con su sangre y nuestra vida anterior ya no nos define. Ahora estamos bajo gracia, no una gracia que permita o dé luz verde al pecado, sino una gracia que anula su poder. Que nuestras vidas se vivan no en la injusticia de la que Él nos liberó, sino como una adoración viva y alegre. Amén. Que Dios les bendiga.